conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 53 años en familia. Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5319. Hoy, 23 de octubre, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Peirés. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Y lo digo también y lo repito de vez en cuando porque me ha comentado mi compañero Alex que hoy ha venido un oyente con una radio. Con una radio, sí, una radio que es AM-FM. Y vive este oyente vive en la Eixample. Y claro, allí es verdad que la onda media no se escucha bien. Se escucha mejor en Mallorca y, por ejemplo, en Zaragoza o en pasado los Pirineos o en Inglaterra y todo, que en la Eixample. Y por lo tanto, ha venido aquí enfadadísimo. ¿Qué pasaba con la onda media? Que hay días que lo escucha bien, otros días que lo escucha mal. Y mi compañero Alex le ha dicho: no se preocupe, ¿usted tiene móvil? Dice, sí, sí, pues deme el móvil. Y le ha bajado una aplicación, creo que ha sido la de COPE Barcelona. Y le ha dicho mi compañero, a partir de ahí, olvídese de la radio, no ponga la radio ya, si no quiere, y ponga esta aplicación. Y clique aquí, cuando sea el programa, no sé si este oyente mañana le dará por venir o lo que sea para decir gracias, o hoy. Y los partidos los puede seguir tranquilamente a través de dicha aplicación. Así que, lo repito muchas veces, pero es así. La onda media tiene cosas muy, 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 muy buenas y otras cosas que no son tan, tan, tan buenas. Y por eso le pusimos el nombre de Mordor. Pero bueno, que están las aplicaciones de móvil, está internet, para seguir tranquilamente Tiempo de Español, no solo los programas diarios, sino también los partidos. Hoy pensábamos, y yo pensaba también el jueves cuando salí de la radio, dije el lunes que viene, hoy, seguiremos siendo líderes. Pues no. Somos segundos, después de perder el viernes en casa contra el Leganés, y está todo entre los 8 primeros, no, 8 o 9 primeros, hay 5 puntos. Es una locura. Zaragoza, que hace nada era líder, ahora es octavo. Y si les digo la verdad, el titular que les diría ahora o pondría como leitmotiv sería: estoy preocupado. Y estoy preocupado de verdad, porque hay cosas que ya sé que estamos segundos, pero quiero que quede claro algo. Yo no estoy incendiando nada, ni estoy pidiendo ninguna dimisión. Lo único que pido es a todos los actores del club que hagan una autocrítica. Las autocríticas o los cambios se tienen que hacer cuando las cosas van bien, pero empiezan a fallar. Y creo que ser segundos está muy bien, por supuesto que es ascenso directo, pero las cosas no están saliendo bien en el último tramo de liga. En los últimos 6 partidos hemos perdido 3. Y me preocupa lo que vi en Villarreal y me preocupa lo que viví el otro día con el Leganés. Creo que Luis debe darse cuenta que el sistema que él quiere implantar, con los jugadores que tiene, y ya llevamos 22 partidos, 10 del año pasado y 12 de este año, no sirve. Porque ya te han pillado. Y tienes que intentar modificar un poquito todo este sistema. Creo que estaría bien hacer que Cabrera sea quien saque el balón. Está claro que es uno de los mayores errores. Cabrera puede sacar de 50 balones uno filtrado, pero poco más. Creo que no funciona así. Posiblemente con otro central. Nadie sabe lo que le está pasando a Víctor Ruiz porque hace más de un mes que está en el Español y no ha jugado ni un solo segundo. Y es que además ni atisbo de decir va a salir Víctor Ruiz. A lo mejor el primer partido de Víctor Ruiz, perdón, es en, en Copa del Rey el martes que viene en Campo del Mensajero. Pero de momento es que no lo hemos visto. Calentar muy poquito. Yo no sé por qué va la lista de convocados si sabes que no lo vas a utilizar. Que se quede entrenando más días, yo qué sé, sobre todo cuando viajamos fuera. Pero creo que el seguir insistiendo en este sistema de juego no es bueno. Porque ni Keydy Vare es Darder, eso está claro, y por lo tanto, lo que teníamos el año pasado, por ejemplo, en el centro del campo con este sistema, era distinto. Grajera o Polozano no pueden jugar como ochos. Y Keydy no es un ocho. Es que no lo es, por mucho que él insista, no es un ocho. El único ocho que tenemos es Álvaro Aguado y por lo tanto quien debe jugar en este sistema sería Álvaro Aguado. Con un ancla que puede ser, bueno, va a ser Grajera porque no hay más. Porque Keydy lo van a sancionar por decirle al Linier qué malos que sois y por Lozano está lesionado. Si alguno me pregunta qué sistema utilizaría, pues posiblemente sacrificaría a un jugador de arriba y pondría... haría otro tipo de sistema. No sé si un 4-3-3 o un 4-3-2-1, no lo sé. Y por supuesto jugaría con bandas. Yo lo único de verdad que le pido a Luis, yo confío en Luis aún, y lo digo de verdad, es que sea capaz de hacer un poco de autocrítica y rectificar. Y rectificar. Porque el otro día se vio claramente. El entrenador del Leganés sabía perfectamente cómo hacernos daño. Era muy fácil. Salir con 5 defensas y ellos tenían 2 laterales con recorrido que son Miramón y Franquesa, que subieron muy, muy poquito. Tapar las bandas, porque por las bandas no tenemos nada. Es decir, como no había banda, nos obligaban a jugar por dentro. Y por dentro no teníamos a nadie que filtrara un balón. Porque Nico Melamed no está bien. Aguado estaba en el banquillo. Keydy no es un 8. Por mucho que él diga y por mucho que se insista. No es un 8. Peramilla no está bien. Yo creo que Peramilla necesita un descanso. Y Puado ya hace mucho con el trabajo... a destajo, estajanovista, de arriba, abajo. Pero claro, si de vez en cuando, y no son pocas, Puado tiene que ir a jugar casi de lateral derecho, pues luego cuando sube, sube muerto. Creo que este sistema, con los actuales jugadores, servía al principio, cuando proponías y cuando el rival aún estaba un poco... a ver cómo va a jugar el Español. Y quisimos cambiar... de una manera radical ante el equipo que no podíamos cambiar, que era el Villarreal B, que por cierto perdió en casa 0-3 contra el Mirandés. Nosotros le marcamos un gol y de chamba al Villarreal y en 2 partidos el Burgos le marcó 3 y el Mirandés en casa le marcó 3. Por eso les digo que denota que hay algo que no funciona bien. Y no podemos hacer cambios cuando el equipo esté octavo, noveno, décimo, porque mentalmente este equipo es un equipo débil. Necesitamos cambiar ahora. Es una petición que yo le hago al entrenador. Una petición clara. Yo no estoy para disgustos ya. Pero claro... el pensar como mucha gente piensa, con un cierto conformismo, que no pasa nada, que somos segundos y que el sábado vamos a ganar y se va a olvidar todo esto, pues no. Yo escuché el otro día, creo que era Pau Rivas, jugador de La Peña, que dijo: a veces, cuando ganas un partido en el último minuto, te quedas como... ¡qué alegría! Hemos ganado un partido en el último minuto. Y ese partido, como lo has ganado, no haces un análisis pensando por qué has llegado al final y has jugado tan mal que has tenido a lo mejor la suerte de llegar a ese punto final ganando. Pero hay que analizar cuando tú teóricamente eres superior, como el día del Eldense o el día de la Morevieta, y acabas sufriendo. ¿Por qué, siendo un equipo tan superior, a la Morevieta le ganamos 3-2, después de ir perdiendo 0-2, y al Eldense le empatamos a 3 en casa, que es un rival flojo, porque es verdad que es un equipo flojo, y empatamos en el último segundo por un penalti que le hacen a Keydy Vare? Por eso creo que cuando estamos de subida, creo que no sabemos analizar las cosas. El día del Valladolid, y para mí es un punto importante, o el día del Tenerife, miren, el día del Tenerife, para mí fue la primera mejor parte que hemos hecho en toda la liga. La mejor parte. Y perdíamos 1-0 y al final palmamos el partido 1-0 porque no supimos, bueno, pues, o suerte o aprovechar las numerosas oportunidades que tenemos o que tuvimos en ese partido. Es verdad que para mí ese partido no tiene más análisis que el error de Pacheco y los errores de los delanteros. Pero lo que es el juego, a mí me pareció de un equipo grande, del mejor equipo de segunda división. Pero el día del Valladolid, y estoy de acuerdo que no se hizo, no se jugó bien, pero se compitió. Pero es que el otro día ni jugamos bien, ni supimos competir. Cuando tú ves la alineación del Leganés, sabes perfectamente lo que te plantea el Leganés. El Leganés sacrificó jugadores de arriba para cerrarte todo el centro. Y tú tenías que haber sabido reaccionar. Claro, reaccionas cuando llevamos 15 minutos de la segunda parte y ya perdemos 1-0. No. Tú tienes que reaccionar mucho antes. También te puedes preguntar, ¿y qué hago? Pues mira, pues quitas a Keydy o a Grajera y pones a Álvaro Aguado. Por ejemplo, quitas a Nico o a Peramilla y pones a Jofra. Que lo mejor del partido fue cuando salió Jofra. Que tampoco es que Jofra lo que jugó, jugó al mismo nivel 20 minutos. Es verdad. Pero ya tenías la opción de jugar por banda y centrar. Ya lo de Ramón. Ramón sale bien cuando el rival va perdiendo y se abre. Pero cuando el rival te va ganando, le hacen un 2-1 en la banda. Y de ahí ya no sale. Como extremo, ya no hablo como lateral derecho. Por lo tanto, independientemente que yo también le pido a los jugadores que muestren un poco más de empatía, que sean capaces de demostrar que son la mejor plantilla, porque hay jugadores que no están bien. Que no están bien. Oliván, por ejemplo, no ha hecho un centro bueno. El Oliván del año pasado, antes de la lesión de Valladolid, no ha vuelto a aparecer. Oliván se dedica en muchas fases del partido a pelearse con el contrario. Y un día lo van a echar. Por sus codos, los gestos, los empujones, no sé, lo van a echar un día. Y si no, tiempo al tiempo. Y claro, ¿a quién tenemos de suplente? A Ramón. Luego hablaré del tema de los fichajes que ayer comentamos también en el Twitch. En la banda derecha, sin hacer un mal partido, Óscar Gil. Que estemos echando en falta a Omar, me parece durísimo. Me parece durísimo. Cuando teníamos a Víctor Gómez y lo tiramos por la borda, y no le echo la culpa al actual director deportivo, ¿eh? Estoy hablando de Pancho Villa. Y el tema de los centrales, pues los cuatro centrales que tenemos son los cuatro centrales más veteranos de segunda división. Hacemos la suma de los cuatro y es increíble. Con cariño, es como el Imserso. Una media de 32 años, claro. No tienen velocidad. No tienen velocidad. Hablo de los cuatro en conjunto. Hay uno que aún no lo hemos visto, que es Víctor Ruiz, que para mí es el mejor de todos. Llegó fuera de mercado, sí, pero es que lleva un mes. Lleva un mes. Álvaro Aguado, es verdad que es más joven. Creo que 7 años más joven. Entrenaba con su hermano, que era el que es un preparador físico y era como un entrenador personal. Pero es que Víctor estuvo toda la pretemporada entrenando con el Hospitalet. Y no ha jugado un solo segundo. Es que es un misterio. Es un auténtico misterio. Y que alguien me diga que no, es que no está adaptado al sistema, pero si es el que mejor saca el balón, debe entrenar muy mal. Porque si no, no lo entiendo. Sinceramente, si no, no lo entiendo. Calero no aguanta los 90 minutos. Cabrera, sabemos lo que está dando. Y Sergi Gómez, 3/4 de lo mismo. Yo no hablo en ningún momento del compromiso de los jugadores, ni que los jugadores lo den todo en el campo. Que yo veo que los jugadores en ningún momento se dejan ir y luchan, pero a lo mejor este sistema no es el que les va. A Cabrera le va mejor un sistema de coger el balón y pelotazo, o coger el balón y pasarlo, pero no recibirlo otra vez. Pero claro, ver a Cabrera con el balón, esperando todo el equipo contrario, el fallo de Cabrera, y todo el público esperando el fallo de Cabrera, pues es preocupante. Hubo una jugada el otro día con el Leganés. Keydy Vare estaba en la banda derecha, donde está el banquillo del Español. Va a recibir un balón y le salen 4 jugadores del Leganés tapándole. 4. No sé si alguien se fijó en esa jugada. Le salen 4 a taparle. Claro que Keydy Vare no tiene la técnica para hacer algo especial. Claro, si tú rompes esa línea, está desnudo el Leganés. Pero claro, ellos a quién presionaban, a un jugador que no es un 8, que tiene mucha fuerza, mucha intensidad, pero que no se va a ir de 4 jugadores. Y menos en un giro, porque es que no. Darder haría posiblemente una rotonda, jiji, jaja, por aquí, por allá, y te hacía todo aquello. Pero Keydy no sabe. Grajera tampoco. Paul está lesionado, pero tampoco lo haría. El único que tenemos es Álvaro. Y que yo el otro día, ver que Álvaro está en el banquillo, no lo entendí. Y más cuando vi la alineación del Leganés con 5 defensas. Bueno, 5 defensas, 4 centrocampistas, porque Raba estaba metido atrás también. Jugó Portillo, que no era titular. Es decir, montó una muralla. Y decir, no, es que es muy difícil competir contra un equipo que juega un 5-4-1 bajo. Bueno, para eso está tu equipo. Tú debes tener las armas suficientes para desmontar esa muralla. Pero claro, es que en la primera parte, excepto un medio chut de Peramilla, nada. Y en la segunda parte, los cabezazos después del centro, de los 2 centros que hizo Jofra, nada más. Nada más. Chute esa puerta, nada. Por eso les digo que creo que Luis debe darse cuenta, por mucho que él quiera, que este sistema no va con los jugadores que hay. Ojalá subiéramos a primera y fichar jugadores para el sistema que él quiere. Porque si no, es como Machín, lo que hizo Machín con el Español. Machín vino al Español y yo recuerdo perfectamente en el aeropuerto cuando íbamos a ir a jugar contra Ludogorets en Bulgaria. Le dije, me presenté, no lo conocía personalmente, y le dije, Pablo, ¿con qué sistema vas a jugar? ¿Con el tuyo, el 5-3-2-1? Y me dijo, sí, mi sistema es inamovible, yo muero con mi sistema. Y yo le dije, pero es que no tiene jugadores para jugar con ese sistema. El único jugador que podía un poco destacar con ese sistema en la banda derecha era Víctor Gómez, porque Javi López no es un jugador para jugar con ese sistema. Y él se empecinó en jugar con ese sistema y el primer partido jugó Víctor Gómez, el día del Valencia. El día que al final a Víctor Gómez le ponen la cruz, por ese penalti y por otras cosas supongo que tenía el Mesías Rufete, el visionario. ¿Cómo murió Machín en el Español? Intentando jugar con ese sistema. Porque no tienes jugadores. Tú para jugar con un sistema así, y en el Sevilla le pasó lo mismo, murió con ese sistema. Y eso que en el Sevilla, ojo, lo echan injustamente para mí a Machín. Y luego no sé dónde fue que lo echaron también. Tú para jugar con un sistema debes tener los jugadores suficientes. Es decir, yo puedo entender que Luis diga, mi sistema es este. Y yo lo entiendo perfectamente y lo aplaudo porque creo que es una propuesta valiente. Pero no con estos jugadores. Que nos han pillado. Es que nos han pillado. Claro, el año pasado tenías en banda izquierda, bueno, Oliván tampoco estaba, porque Oliván, bueno, pues ya vieron lo que pasó al final, entre Cabrera, que no sé qué, que jugó, bueno, Diego Martínez hizo, bueno, con Diego Martínez jugamos a 100.000 sistemas porque no sabía al final qué hacer. Pero bueno, cuando te llega Montes, que por cierto está haciendo una temporada lamentable, le hemos devuelto a la Almería lo que nos hizo con Lazo, pero Montes, el del final de temporada, era enorme. El Montes de los últimos partidos es el Montes que todos esperábamos. Claro, tienes ese jugador. Tenías a Oliván, no del todo bien, pero ya más recuperado y podía jugar en esa banda, en la banda izquierda. La banda derecha no te queda más remedio que Oscar Gil. Pero bueno, es igual. Pero en el centro del campo tenías a Darder. Claro. Y de vez en cuando la Virgen salía bien, pues estaba Vini. O hasta Grajera, que jugó de central en algún partido. Pero tenías un equipo que ese sistema lo absorbió y lo hizo bien. Los últimos partidos, ¿eh? En segunda, hemos perdido. Ya no hablo del que está en Madrid, porque en el que está en Madrid pasaba de todo al final. No era el jugador que todos pensábamos que era. Pero bueno, jugaba. Y de vez en cuando, pues bajaba un balón para Martín, para Puado. Pero es que no tenemos ese jugador ahora tampoco. En momentos de dificultad no tenemos ese jugador que te aguante un balón. Porque Martín no lo hace. Puado tampoco. Nico menos. Y Peramilla tampoco. ¿Que tenemos buenos jugadores? Sí. Pero creo que el sistema no es el adecuado. Y más cuando ya te lo conocen. Cuando sabes perfectamente que te van a hacer, te van a dejar tranquilamente que Cabrera coja el balón, te van a tapar los huecos y pasa dos cosas. O mete un pelotazo y el balón se va fuera del estadio, o hace un pase filtrado y le da a un compañero o se lo llevan ellos. Y no hay más. Necesitas un jugador que pueda hacer eso. Y no lo tenemos. Bueno, en el centro está Álvaro. Pero si Álvaro no juega, como el otro día jugó la segunda parte, no toda la segunda parte, ya ganando el Leganés, pues el Leganés se cerró mucho más de lo que ya estaba. Se cerró muchísimo más. Luego los centrales, pues bueno, pues Calero ya lo vieron ustedes. En la jugada del gol, Miguel de la Fuente le mete un viaje con el hombro y bueno, lo quería hacer Calero, meter el viaje a Miguel de la Fuente y del viaje que le mete se cae él. Falta contundencia. Mucha contundencia. ¿Y que estamos segundos? Sí. Estamos segundos. Pero ahora es el momento de rectificar. De mejorar. Si creen que hay que mejorar algo, lo que estamos haciendo. Porque jugar de la misma manera nos han pillado. Vamos a ver el sábado. A mí el Sporting, lo dije hace 2-3 semanas, es el equipo que más me gusta ofensivamente. Defensivamente no es un gran equipo. Es un equipo lento. Lento. Y veterano también. Pero de medio campo hacia arriba, ojo con el Sporting. Ojo con el Sporting. Ojo. Necesitamos ganar. Necesitamos ganar. Porque si no, de ser segundos, podemos pasar a ser quintos o sextos. O séptimos. Hay algún enfrentamiento, creo que hay un Eibar-Valladolid, me parece. Pero Leganés, por ejemplo, juega en casa contra, no sé si la Andorra, me parece. Bueno, no sé contra, contra un rival fácil. Bueno, fácil. Que ojalá le dé un disgusto. Y además veníamos comentando lo que era Leganés. Un equipo muy sólido defensivamente. No había jugado con ese sistema que jugó. Del 5-4-1. Siempre he jugado con un 4-4-2. Pero vino a hacernos daño. Y nosotros no supimos contrarrestar el daño que nos hizo Leganés. Una pausa, nos tomamos una estrella. Les hablo de los fichajes. Y también les digo un nombre. Yo no sé si vendrá en el mercado de invierno o no. Pero podría ser. Ojo al central del Zaragoza, Alejandro Francés. Acaba contrato en el 25. Pienso que sería un fichaje para ahora, para invierno. Porque lo necesitamos. Y uno de los centrales, pues señores, si hay que darle la baja o que se busque equipo. Si no es ahora, vendrá en verano. Es un año que le queda de contrato. Bueno, acaba en el, repito, en el 25. Por lo tanto, no podemos negociar con él a partir del 1 de enero. Es decir, el Zaragoza te va a pedir dinero. Seguro. Pero no te puede pedir mucho más porque el jugador no va a renovar con el Zaragoza. Y es la prioridad por parte del Español en el centro de la defensa. 8 y 28, una pausa, también les adelanto que sobre menos 20, menos cuarto, hablaremos con el míster del filial, con Manolo González.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. Años en familia. Las 6 y 30 minutos. Ya sé que no está en pauta, pero lo voy a decir. Es un momento estrella. 6 y media. ¿Saben por qué? Porque ahora empieza la inauguración del nuevo Bar Pinocho. En la Almarcada San Antoni. Hoy, 6 y media, se inaugura el nuevo Bar Pinocho. Así que a la salud de ellos, de la gente Bar Pinocho, de Jordi, de toda su familia, nos tomamos esta estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El otro día no pudimos buscar muchos momentos estrella. Yo diría que ningún momento estrella y jugadores estrella A pesar de todo, KD fue el único que dio un poquito más la talla. Así que, además, fue el jugador más votado por parte de los oyentes al término del partido. Así que ojalá este sábado en el Molinón, en el Enrique Castroquini, sí que encontremos jugadores estrella y momentos estrella del Real Club Deportivo Español, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nuestra primera estrella, la segunda nos la tomaremos a la salud de Manolo González, el técnico del filial, que como les dijimos hace mucho tiempo, y eso que empezó muy mal, paciencia, que todo llegará, que es un equipo muy nuevo, un equipo muy joven. Ayer, segunda victoria, ya hemos salido ante el Badalona, que iba segundo, hemos salido ya de los puestos de descenso. Paciencia con el filial. No sé, creo que no, jugará la promoción de ascenso, pero que el equipo se va a consolidar y que saldrán buenos jugadores, eso seguro. Conservas Dani, 53 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. 6 y 33. Me ha enviado Pedro Ruiz los partidos de este próximo fin de semana. Hay un Andorra-Levante, a ver si el Andorra nos hace un favor. Elche-Tenerife, buen partido porque el Elche ganó ayer en Huesca y empieza a subir un poquito más. Eibar-Valladolid, Leganés-Villarreal B y el nuestro, que es un partidazo también. Sporting de Gijón-Español, sábado 6:30 en el Molinón. Nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialista en derecho bancario, inmobiliario, arrendamiento, desahucios y ocupaciones ilegales, con más de 27 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Tienes dos teléfonos para tener más información de bufete de abogados Español Moreda: 93570-7309, 93570-7309, o también llamando al 674-014-627, 674-014-627, bufete de abogados Español Moreda. También es patrocinador de secciones, y hablando de secciones, os voy a recordar también los resultados de secciones. En OK Plata, primera jornada, para Frugell 2, Español 2, buen resultado para los hombres de Marco Malat. En básquet, Liga EVA, Valls 86, Español 75, Copa Cataluña, Reus 54, Español Femenino 51. En vóley femenino, Español 3, vóley Murcia 0. En vóley masculino, Español 2, Hogares Munde 3. En fútbol sala, Eixample 8, Español 6, categoría masculina. Y en categoría femenina, Español 5, Las Corts 3. Y por último, el mejor equipo, como casi fue el año pasado con el básquet masculino, el equipo de balonmano líder en solitario de la Liga Catalana, después de 7 jornadas, 6 victorias, 1 empate. Español 31, Poblenou 28. 6 y 35, hablamos de los fichajes.
Grupo Valle y Criptoprofe patrocinan la sección de vóley en tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. cumpleaños en familia. Bueno, quería hacer un... Lo hicimos ayer en Twitch también, por cierto, que hoy tendremos a partir de las 8 menos cuarto a Juan Terrach para analizar todo lo que estamos hablando, de los posibles cambios, que no sé, es mi opinión, pero me gustaría también saber la opinión de Juan Terrach y hablarles un poco del tema de los fichajes. Ya sé que quedan 30 jornadas para acabar la liga. Queda mucho para acabar la liga. Llevamos 12, quedan 30. Pero el papel de los fichajes, claro, si hablamos de los dos últimos que han llegado, Víctor Ruiz no ha jugado un solo minuto. Llegó para el partido del Tenerife, que viajó a Tenerife, me parece, Víctor, que era la sexta jornada, y es que no ha jugado nada. Y llevamos un mes desde que llegó Víctor Ruiz. Por lo tanto, espero y deseo que Víctor pueda jugar, porque para mí es un jugador el mejor central de los que hay. A priori. Y con el sistema actual, debería ser un jugador importante. Pero no ha jugado nada. Y aún no sabemos por qué. Explicaciones. Que aún no está al 100%, que aún no se ha adaptado al sistema. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Algunos dicen, yo ahí no quiero entrar en esa disyuntiva, en este debate, que el día de la presentación, cuando le preguntaron si había hablado con Luis, dijo que no había hablado con Luis. Es decir, que es como decir, no, es que me ha fichado Garagarza. Bueno, yo no quiero empezar a darle vueltas que si los fichajes son del club, del entrenador, que no es... No lo sé. No lo sé. Pero prefiero pensar bien. Prefiero pensar bien. Álvaro Aguado, a mí me parece que es un jugador que le falta aún un poco de lo que se espera de él y que va a ser titular el sábado, porque es que no hay otro. Es que van a jugar Aguado, Grajera, y a Grajera le van a pitar porque se ha generado un cultivo negativo sobre Grajera allí en Gijón, y no entiendo por qué, porque Grajera siempre ha dicho que él es del Sporting, siempre, y que su corazón es sportinguista. Bueno, y creo que él se fue bien, dejando dinero. Por lo tanto, me parece injusto el trato que puede recibir Grajera en el Molinón. Pero bueno, lo dicho, Álvaro, yo espero mucho más de él. Ramón da lo que da. Es decir, defensivamente es un mal jugador. Defensivamente. Ofensivamente lo hemos visto, o le hemos visto destellos, pero en partidos donde el rival tiene que ganar. Es decir, ya vamos ganando nosotros, entonces el rival se va hacia arriba y es donde él tiene más espacio para desbordar, para centrar. Pero el otro día ya vimos que poco hizo. Sobre todo cuando el rival está ganando y te hacen un 2-1, se te van a la banda y ahí no tiene salida Ramón. Pero a mí ya me parece que es un gran futbolista, pero en el Elche lo veía mejor, sinceramente. Yo en el Elche a Peramilla, como doble punta, lo veía mejor. Aquí lo estoy viendo trabajar mucho defensivamente, pero ofensivamente hemos visto poco también a Peramilla. Y últimamente la verdad es que está fallando bastante. En pases, recepciones de balón. Yo creo que está en un proceso descendente y es posible que físicamente no esté ya... Que esté cansado, porque lo ha jugado todo, excepto el famoso partido, creo que fue el del Eldense, por el tema que su mujer dio a luz. Pero yo creo que Pere necesita un descanso. Salvi. Yo me esperaba más de Salvi también. Sinceramente, me esperaba más de Salvi. Jugador que yo lo había visto en el Cádiz, en el Rayo, tuvo la mala suerte de encontrarse a Isi y a... Y al otro jugador, ahora ya me sale el otro jugador del... Álvaro. Jugador del... Álvaro García, el extremo del Rayo. Que es curioso, que Álvaro estaba también en segunda división y se fue al Rayo estando, creo que el Rayo en segunda. Es decir, es un jugador que, por los motivos que sean, es decir, podía estar en primera en su momento y creo que iba a irse a fichar no sé por qué equipo y acabó en el Rayo. Y creo que el Rayo estaba en segunda, porque fue el año que nosotros bajamos a segunda. Es decir, Álvaro, el año que jugamos con el Rayo en segunda, que nos ganan aquí 2-3 y que nos ganan en Vallecas, Álvaro García nos marca un gol. Y creo que fue el tercero aquí. Y es un jugador para estar en primera, en aquel momento, pero prefirió jugar en segunda. Y Salvi, que para mí es un jugador que yo, repito, esperaba mucho más, empezó jugando un poco, tampoco ha marcado un gol, es verdad, pero no ha demostrado tampoco la calidad que teóricamente esperábamos de su fichaje. Se lesionó, volvió el otro día, pero tampoco jugó un solo minuto. Y por último está el tema un poco que no sabemos qué pensar, el de Keita Baldé. Keita Baldé sale 10 minutos el día del Amorebieta, parecía algo, desgraciadamente se lesionó, tardó un mes y pico en recuperarse, y lo que ha salido, lo que ha aparecido, es que no hemos visto nada de él, sinceramente. No, yo no he visto nada de él. Yo no sé cuáles son las instrucciones que le dio Luis el otro día a Keita Baldé, pero es que era como un jugador que estaba en el campo, pero ni tocaba el balón, es que no aportó nada. ¿Que hay que tener paciencia con Keita Baldé? Puede ser. Que a lo mejor dentro de 10 partidos estamos diciendo que Keita está que se sale, que Salvi ya es titular. Bueno, yo les hablo de ahora. Y de los 12 partidos, el único que ha aportado algo es Peramilla. El resto, muy poco o nada de los 6 fichajes. Y eso también es preocupante. Eso también es preocupante. Pero bueno, esperaremos. Antes de irnos con el míster del filial, nos pasamos por Rombus. Y le recuerdo cómo está la clasificación Rombus. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial, porque Rombus, recuerda, te hace un estudio de la cartera de seguros sin compromiso, analizando coberturas, precios y compañías, y además buscando la mejor alternativa. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93 410 5156, 93 410 5156. Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. Vamos con la clasificación Rombus después de la jornada del pasado viernes, del fin de semana. 3 puntos Omar, 2 Pacheco, 1 Ramón, 1 Cabrera, 1 punto Keidi, que fue el jugador Rombus del partido Español-Leganés. Nos quedan 16 minutos para llegar a las 7 para poner el punto y final. Saludamos al míster del filial, a Manolo González. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, felicidades por la victoria, pero sobre todo por la paciencia que se está teniendo con el equipo.
Sí, al final, claro, cuando tú haces una apuesta de este tipo y salen tantos jugadores como han salido este año, al final no han llegado jugadores nuevos porque ha llegado Mar Jurado solo. Pues bueno, ya sabes que hay ciertos peajes que tienes que pasar, que aún no los hemos pasado todos, por desgracia, que yo creo que van a quedar más peajes, pero bueno, el equipo pues poco a poco va creciendo y bueno, al final se demuestra un poco pues lo que se demuestra en sitios como Osasuna o Girona o demás, que cuando a veces si crees que el trabajo es bueno y que está bien hecho, pues la paciencia también ayuda.
Yo recuerdo que hablamos, Manolo, estaba yo en Marbella, era un 18, 19 de julio. Y en aquel momento tampoco sabíamos cómo iba a quedar la plantilla del filial, porque, bueno, había creo que eran 30 y pico de jugadores, Manolo, que teníamos en aquel momento. Algo así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tú me decías, ¿no? Yo creo que ahora no te puedo decir qué es lo que vamos a hacer, que hay que tener paciencia, porque no sé cómo va a quedar toda la plantilla. Claro, es verdad que en aquel momento las cosas estaban como estaban. Tú coges una plantilla, bueno, con gente bueno, que no sabes si al final va a estar, al final no está, otros que son del juvenil, viene algún, bueno, mal jurados de los pocos jugadores que hemos fichado, pero el inicio fue duro, fue difícil, pero yo creo, y en primera persona te lo digo, ¿eh? Es decir, a mí la gente me pregunta, hombre, es que el filial va último, está no sé qué, digo, paciencia, tener paciencia, que poco a poco los jugadores irán cogiendo el sistema, irán cogiendo otra vez la competición, pues son, claro, tú miras lo que teníamos el año pasado de jugadores que habían jugado, aunque fuera 5, 6, 7, 8 partidos del filial, y dices que no tiene que ver un equipo con el otro.
No, al final piensa que juegan tres juveniles de inicio casi 90 minutos, de Miguel Carballo, Rivares, Bauza, están jugando 90 minutos cada partido y son juveniles. Entra más Delgado, entra Momo, casi que es juvenil también. Pues bueno, es un trabajo duro, la verdad, es duro, es difícil porque la segunda B es una categoría, o segunda red, es una categoría complicada, con equipos de un potencial grande, de gente pues veterana que tiene oficio, y bueno, ya te digo, y creo que nos queda mucho trabajo, ¿eh? O sea, el equipo, yo dije el otro día que está un 35% de lo que yo quiero, y que estamos a eso, nos queda muchísima faena, nos queda competir mejor, nos queda mejorar con balón, nos queda tener personalidad cuando el partido, que eso también es normal, porque el equipo empezó mal a nivel de resultados, y eso que hace, pues que un chico joven, pues obviamente cuando el partido va 1-0 como el otro día, pues le cuesta tener esa calma y esa tranquilidad para arriesgar. Pero bueno, poco a poco yo creo que lo iremos consiguiendo, creo que los chicos, pues gracias a ellos sobre todo, estamos dando un paso adelante tremendo, porque al final no hay que olvidarse que el fútbol es de los futbolistas, no es de los entrenadores, no es de los árbitros, no es de nadie, es de los futbolistas. Y sin ellos es imposible, y ellos están dando pasos adelante, y bueno, y eso, pues hostia, yo el otro día cuando hago el partido me fui muy orgulloso del campo por ver la actitud de todos, los que jugaron, los que no jugaron, y bueno, eso es lo que más me llena como entrenador.
Yo tengo la sensación, Manolo, que este año el equipo es una opinión personal desde fuera, por lo yo he visto en los partidos que habéis jugado en casa, los he visto por televisión, y a mí me da la sensación que este equipo no va a jugar el playoff, se va a salvar tranquilamente al final, pero que lo que va a dejar de jugadores va a ser lo mejor de todo. Es decir, el futuro de los jugadores va a ser lo mejor que deje el filial este año. Es la sensación que yo tengo, ¿eh? Y ojalá jugáramos el playoff, pero en estos momentos es lo que pienso, estamos hablando de 23 de octubre.
A ver, yo te digo, como entrenador, no jugar el playoff para mí es una putada. O no ganar todos los partidos que tú quieres, pues obviamente es una putada. Si realmente al final, por lo que dije el otro día, que creo que hay chicos que en un medio-largo plazo, no rápido, pero sí que creo que de aquí 2 años pueden tener un camino en el primer equipo, no sé decirte cuántos, obviamente, pero sí que creo que hay algún jugador que tiene, va a tener nivel para estar allí, pues bueno, pues ojalá sea así. Te digo la verdad, también cuando tuve suerte de tener a Gerard, a Mariano, a jugadores de este tipo, y ves que llegan al nivel que han llegado, eso es una maravilla al cabo de los años, y ojalá, pues te digo la verdad, sobre todo por el tipo de persona que son, ojalá muchos lleguen a una meta como el primer equipo de Español, que sería fantástico. Y si conseguimos que eso sea así, pues mira, yo considero que mi trabajo, el tiempo que esté aquí, estará bien hecho y me iré orgulloso el día que tenga que ir.
Pero tú cuenta, por ejemplo, Manolo, que el año pasado había jugadores que, no, a ver, que sí que combinaban el primer equipo, pero estaba Rubén, estaba Omar, estaba Simo, estaba en una parte también estuvo Coleoso, jugadores veteranos que ya no están en el equipo.
Sí, no, Da Costa, Abde, sí.
Por eso te digo, es decir, claro, es que seguimos, si el año pasado éramos el equipo, no sé si éramos el más joven, pero creo que sí, este año es que somos el más joven de toda la segunda ref.
Sí, de largo, el año pasado quizás estaba el Valencia en Estalla por ahí también. Pero bueno, sí, yo creo que incluso este año hemos sido más jóvenes que el Valencia, creo.
Por eso te digo que bueno, entonces tiene un mérito mucho mayor de lo que se consiguió el año pasado, sin menospreciar ni hacer comparaciones, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un equipo que, lo estás diciendo tú, que tres juveniles son titulares. Otros entran en la segunda parte también.
Sí, a lo mejor tienes tres juveniles y cuatro 2004,
claro,
que salen de juveniles que son titulares, por decir algo. Es importante, es una cosa grande, la verdad.
Claro, y jugadores que de 35 o 36 años que estaban en el Badalona, por ejemplo.
Exacto, sí, ni más ni menos. Claro. Ya te digo, es diferente, al final también te digo una cosa, ¿eh? El equipo ha hecho playoff 2 años con un trabajo de Luis Blanco espectacular, porque yo sé de cosas que tuvo que vivir el año pasado y que fueron complejas y le hicieron que el equipo no tuviera el rendimiento al final.
Cierto, cierto.
Adecuado, y Luis hizo un trabajo a nivel de paciencia y de saber estar inhumano. aparte que es una persona que yo le tengo un aprecio tremendo, hizo un trabajo enorme. Entonces sí que es verdad que las connotaciones puestas a ellos son diferentes. Sí que quizás no tenemos, pues bueno, tanto jaleo en algunas cosas, está más ordenado todo parece, pero sí que es verdad que el equipo es joven y bueno, y que creo que también que al final, pues ¿sabes? Los chicos tienen que ir dando pasos adelante. Ves a rivales ahora y no tiene nada que ver con rivales de la jornada 1. Entonces, pues bueno, si conseguimos que eso siga pasando y que estos jugadores sigan dando pasos, pues oye, muy contento y digo, muy orgulloso y sobre todo contento por el club, que es por lo que estamos aquí. El club está, y eso tenemos que entenderlo todos así, el club está por encima de todo.
Manolo, ¿te ha sorprendido algún jugador en concreto que digas, puf, este se va a salir?
Yo hay uno que creo que para mí va a ser, si la cabeza la lleva ordenada como la tiene ahora, no le vuelve loco yo más, es Rafa Bauza. Yo creo que es un jugador que como siga dando pasos adelante, es un jugador que, bueno, que creo que va a dar alegría a ese club de aquí a un tiempo.
¿Es el que más te ha sorprendido de todo, la gente joven?
Sí, porque al final no ha pasado ni por el juvenil A casi, jugó muy pocos partidos en División de Honor, ha pasado casi del juvenil nacional a la segunda B. El salto es muy grande, ya el salto de División de Honor es grande, pero el salto de saltar de juvenil de nacional a segunda ref es enorme.
Claro, entonces, claro.
Pues bueno, pues ya te digo, me ha sorprendido en ese aspecto porque la verdad que es complicado. Y bueno, ya te digo, hay más jugadores aparte de Rafa, ¿eh? Hay varios jugadores ahí que todos los conocéis. Ya, bueno, no quiero decir mucho más porque tampoco me gusta personalizar. Pero me ha sorprendido lo de Rafa, sobre todo por eso, porque el salto, siendo un juvenil, es enorme, porque apenas jugó en División de Honor, jugó partidos, pero no fue un jugador de jugar 30 partidos en División de Honor. Y bueno, y el salto que ha tenido que dar el chico a nivel de evolución es enorme. Y creo que lo está dando, pues, francamente bien.
Y también es una mala suerte el tema Gori, por ejemplo, que Gori debería estar en el primer equipo, pero otra vez las lesiones, va con vosotros, se vuelve a lesionar, es decir, que es un futbolista que ojalá tenga la suerte de poder recuperarse, porque me parece que es un pedazo de jugador.
Gori para mí ha sido una debilidad siempre, que yo he jugado contra el Español B, y desde que lo conozco para mí ha sido una debilidad. Es un jugador, yo creo que diferente, creo que los que hemos podido ver a su nivel, que creo que a Gori, por desgracia, hace años ya, bueno, hace un par de años, por lesiones que no se le ha visto a su nivel, los que no hemos podido disfrutar a su nivel, hemos visto a un jugador de un nivel escandaloso. Ojalá podamos volver a verlo y a ver si los primeros, pues yo, desde que estoy estando con él, a ver si le puedo ayudar para que él recupere ese nivel que tenía antes.
¿Cómo está ahora?
Bueno, está ahí entrenando, está dando pasos adelante, a ver si se acaba de sentir bien del todo. Y bueno, sobre todo que él no tenga molestias, que él se encuentre bien. Y a partir de ahí, pues empezará a que pueda jugar minutos. Pero lo que hablamos el otro día, se trata de que al final él pueda competir a un nivel adecuado. Que él haga semanas de entreno limpias, que haga semanas de entreno que le permitan estar bien. Y después que a partir de ahí se pueda encontrar bien jugando. Porque si no, si lo metemos una semana y perdemos tres, no vamos a adelantar nada.
¿Cómo ves a Mar Jurado?
Bien, bien, bien. Tiene un periodo de adaptación también. Hay que pensar que es un chico que ha estado fuera a tiempo. Yo creo que es un chaval que poco a poco pues va a coger el ritmo de que requiere la competición aquí. Y bueno, es un chico que tiene unas condiciones tremendas. Pero
¿tú piensas, Manolo, perdón que te interrumpa, qué jugadores que, no sé si es el caso de Marc, pero yo sí que he visto otros jugadores que, por ejemplo, cuando había la segunda B y todo esto les costaba, subían al primer equipo y parecía otra cosa distinta. No sé si es por el campo, la mentalidad, pero que hay jugadores que en segunda B a lo mejor no dan, y no por calidad, sino por lo que sea, y suben a primera división, en este caso, desgraciadamente, estamos en segunda, y rinden mucho más que en segunda B o, en este caso, segunda ref.
Bueno, también eso pasa, pero bueno, eso al final yo creo que es... No pasa porque a lo mejor rinda mejor o peor, creo que al final, porque hay que ponerlos. A veces, la realidad del fútbol es que a veces a los jóvenes hay que ponerlos, si no los pones... Es complicado.
Ya, pero hay jugadores que les puede la presión a veces, ¿no? Es decir, sí, están haciendo una temporada brutal en cuando estábamos, por ejemplo, en segunda B y subían al primer equipo y dices, ostras. Y otros jugadores que a lo mejor en segunda B no daban, tú pensabas, subían al primer equipo y te daban un nivel que no te esperabas.
Sí, pero ¿sabes por qué pasa también, Javier? Porque al final en España no medimos esto. En España tú quieres que un jugador suba, un chico joven de 18 años, 19, meterlo en un campo, pasar de jugar con 1.000 personas o 500 o 2.000 a jugar con 20 y pico, 30. Y queremos que el primer día queremos ver al mejor jugador de España, y eso es complicado. Yo creo que al final, un jugador aunque falle, hay que seguir poniendo, que eso hay que, bueno, es lo que te digo. Cuando tú eres entrenador, y en mi caso, por ejemplo, te juegas tu futuro, es jodido, pero es que es la única manera al final, es arriesgarte y ponerlo. Si no los ponemos, por ejemplo, y dejamos que falle y se equivoquen, con lo que conlleva eso es complicado. Claro. Y yo entiendo que eso es difícil. Pero es lo que te digo, es un problema de inmediatez que hay en España, que quizás no en otros sitios como pues en Alemania, por ejemplo, en el Leipzig, por decir algo, ¿sabes?
Pero hay jugadores que tienen el gen de competir y a lo mejor no tienen la calidad de otros jugadores, pero compiten mejor.
Sí, eso ha pasado toda la vida, que te voy a contar. Llevan muchos años viendo fútbol y eso ha pasado y pasará toda la vida. Pasa igual que los entrenadores. Hay entrenadores con una capacidad tremenda que a lo mejor no han podido ser primer entrenador porque no han aguantado la presión de una manera determinada.
Exacto.
Y son un segundo entrenador de cojones porque lo ven muy bien.
Mira, yo te pongo el caso de Carcelén, por ejemplo.
Por ejemplo. Y ven el fútbol de una manera sensacional. Pero después quizá cuando te tienes que poner delante del toro, pues el toro embiste y pega cornadas.
O Tintín Márquez, aquí en España.
Exacto, por eso te digo que hay entrenadores con una capacidad muy grande, que a veces están en la sombra, y están en la sombra por este tipo de aspectos. Y los jugadores, pues pasa un poco igual. A veces dominar esa presión no es fácil. O sea, hay un campo que te sirven 30.000 personas o 20.000, cuando fallas dos veces es jodido. Y cuando eres joven es mucho más difícil. Así que bueno, ya te digo, al final todo hacen futbolistas. Lo que intentamos en el filial también con ellos, no es que solo vean un tema deportivo, hay una mejora tema deportivo, es una mejora en todos estos aspectos, en ser profesional, en saber lo que implica dar ese salto, y en eso creo que también le estamos ayudando un poco.
¿Con Luis bien?
Bien, muy bien, muy bien. La verdad que yo no soy un que da bien, no lo he sido nunca, y la verdad que tengo que decir que no puedo decir nada malo. Nos trata con mucho respeto a nivel de, pues bueno, lo que hablamos antes de Luis Blanco. Si han tenido que subir jugadores, sube jugadores porque son necesarios o le hacen falta, pero no sube jugadores porque sí. Nos ayuda pues porque al final a preparar la semana no es lo mismo que te quiten 10 jugadores que te quiten 2.
Hombre, y tanto. Entonces, que era lo que le pasaba a Luis, para que luego no saber si iban a estar o no iban a estar con el filial. Pero bueno, exacto. Eso es otra historia ya.
En ese aspecto pues nos ayuda muchísimo más. Y después, pues bueno, a nivel de trato personal, pues la verdad que es sensacional. Es que no te puedo decir una cosa porque es así de real. Uh-huh. Es una cosa que es así. Aparte que creo que los conoce un poco los dos, de que la relación es buena. Y bueno, ya te digo, solo puedo estar agradecido. Solo por ese detalle que te estoy comentando es para estar agradecido. Porque no tiene ni que mirar muchas veces el primer equipo que el filial entrene bien o entrene mal. Y sí que lo hace.
Me alegro de este punto. Acabo, que nos quedan 2 minutos solo. El fin de semana, líder. Contra el líder, sí. En Lleida.
Sí, partido, pues bueno, que ya se dice todo, partido complicadísimo, con un equipo que viene en un momento de forma, pues que bueno, ha remontado varios partidos en casa y está en un estado de forma, pues excepcional. Bueno, partido bonito también.
Sí.
Es un partido que...
No, aparte que yo creo que es un campo que se juega bien, es hierba natural, no es lo mismo que un campo pequeñito y eso. Es un campo interesante para poder dar la sorpresa como el otro día al Badalona.
Sí, a mí la verdad que es un partido que me pone cachondo y es bonito y creo que a los jugadores también. Ahora lo digo, igual hacemos el payaso el domingo, pero bueno, a veces hablar mal de la cuenta es malo, pero creo que el equipo dará una buena imagen el domingo.
Manolo, felicidades de verdad por el trabajo que estáis haciendo en el filial. Lo contaba, y eso cuando estaba el equipo mal, y creo que había que tener paciencia, se ha tenido paciencia, que queda mucha liga aún, pero bueno, de momento las cosas empiezan a ir subiendo, a enderezarse, que era lo más importante. Y
exacto,
suerte.
Y va a ser un año muy duro, ya te digo. También.
Lo sé, y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Las 7:01, nos tomamos nuestra última estrella, la salud de Manolo González, el técnico del filial, que está haciendo un trabajo increíble. Y lo vuelvo a repetir, muchos me decían, ojo con el filial, que no va bien. Y yo os decía, tranquilos. Irá llegando todo. Es un equipo, como hemos comentado, muy diferente al del año pasado. Es el equipo más joven de toda la categoría, de todos los grupos, y está saliendo de una situación complicada que fue un inicio muy, muy difícil. Con una buena estrella, con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Recuerden que a las 8:15 tenemos nuestro habitual Twitch. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6, como siempre en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean ustedes con Estrella Damm muy, muy felices.